una escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más en esta transmisión donde vamos a platicar de lo increíble y, como desde hace ya casi 30 años, de lo sobrenatural. Porque hablar de lo que es natural, eso se hace en todos lados. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tenemos una nueva oportunidad de platicar sobre temas impactantes.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Te proponemos lo siguiente: que hagas uso de todas las vías de comunicación disponibles para ti, y vamos a incluir nuestro contacto de WhatsApp por si se te facilita más. 55 21 93 59 26. 55 21 93 59 26. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que tú quieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco; Ciudad Juárez, Chihuahua; Coatzacoalcos, Culiacán, Durango; Guadalajara, Guerrero, Hermosillo; La Paz, Baja California Sur; Los Reyes y Huetamo, Michoacán; Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla; Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro; y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. En el corazón de Villanueva, Zacatecas, se encuentra una casa olvidada por el tiempo, pero llena de secretos oscuros. Se dice que el espíritu de una anciana sigue rondando la propiedad, protegiendo su hogar o tal vez vengándose por algo que sucedió en su vida. Los vecinos aseguran haber visto su figura fantasmagórica en las ventanas rotas, y muchos han experimentado extraños sucesos dentro de la casa. Ruidos inexplicables, sombras y una sensación inquietante de ser observados. Pero, ¿Será esta anciana un espíritu protector que guarda su hogar? ¿O hay algo más siniestro acechando en la oscuridad de esa vieja casona? Hoy, misterios de una casa abandonada, fantasma de una anciana.
¿Qué te parece el tema para esta noche? ¿Tú crees que esto sea posible? ¿Crees que exista una presencia protectora? ¿O que tal vez alguien que ya dejó su cuerpo físico continúe en la búsqueda de algo más? Te invitamos a participar con nosotros, a que nos regales un punto de vista, por supuesto que compartas tus experiencias, porque este programa se alimenta de todas ellas. Y por esa razón, vamos a dar inicio a nuestra transmisión.
Quiero contarles un relato pequeño, algo que nos sucedió, bueno, no a mí, algo que estuve escuchando. Hace 2 días llevé a mi mamá al panteón, como acostumbra ir ahora, pues, por lo de mi hermano, y me llamó la atención que llegó una persona en un carro chiquito con el volumen del radio a todo volumen, con música de acordeón y todo eso.
Música de pegue.
Entonces, me llamó la atención porque dije yo, wow, qué falta de respeto, ¿verdad? Entonces, lo vi que se bajó de su carro y se sentó en una de las tumbas que está cerca de la de mi hermano. Se sentó y empezó a limpiar la piedra. A mi mamá curiosamente se le quedó viendo y le preguntó, oye, disculpa, dijo, ¿a quién tienes aquí? Y le dijo, tengo a mi mamá. Tiene 2 años que murió, dijo, pero yo no me hago la idea que ella se haya ido, dijo, yo me quiero ir con ella. Mi madre era mi mundo, mi cielo, mi todo. Bueno, pues ahí nos quedamos un ratito y él siguió platicando y vimos que sacó como 2 envases de donde lleva uno su agua fría, y el muchacho empezó a hacer como unos hoyitos alrededor de la piedra donde está el nombre de las personas, es un tío y la mamá, y curiosamente agarró uno de los contenedores que traía chiquitos y empezó a regar, y mi mamá dijo, mira, dijo, le está regando la tumba a su mamá. Uh-huh. Y voltea y le dijo, oh, no, no, dijo, es una michelada. A ellos les encantaba, dijo, y yo le traigo a mi mami y se la dejo. Entonces traía 2, una para ella y otra para las personas que tenía ahí, al tío y a la mamá, y seguía regando ahí la michelada. Entonces, pues ya siguió platicando con nosotros. Nos contó que cuando murió su mamá, su papá se volvió a casar. Entonces él se quedó viviendo ahí con el papá y el papá con la nueva pareja se fueron a otro cuarto y dejaron el cuarto donde estaba la mamá, lo arreglaron y lo rentaron, y dice que ahí en ese cuarto nadie puede durar, que porque la señora no los deja. Las personas conforme rentan el cuarto se salen voladas porque escuchan ruidos, no los dejan dormir y pasan cosas raras. Entonces él dice que tiene una sobrinita como de unos 6-7 años y que seguido les dice, le preguntan, ¿tú con quién hablas? Con mi abuelita, ahí está, dijo, ¿qué no la miras? Y él dice que él, pues extrañadamente, por una parte le da gusto y por otro le da tristeza que su mamá no esté descansando en paz. Y por otra dice que a lo mejor ya viene por él porque él se quiere ir. Bueno, ese es mi relato. Ojalá les haya gustado. Toda mi familia poliomaníaca, Ginita y Nachito, un fuerte abrazo.
Gracias, amiga.
Y ya saben, reportándome ahora desde California. Ay, extrañándome, hijita. Atlanta, claro. Quiero mucho. Bendiciones.
Nosotros también te queremos bastante y pues nos da gusto cuando escuchamos tu voz y nos narras esas experiencias. Me quedé pensando en este joven que no podía pues dar el siguiente paso, Gina. Ese proceso de duelo lo ha dejado inconcluso y todavía a su mamá y a su tío le lleva su michelada.
Pero que ahí hay un tema que tratar, ¿eh? Porque hay que acabar este duelo, porque si no, así va a continuar y no es conveniente ni para él ni para las personas que ya se fueron, ¿eh? También tenemos aquí a Emilio. a don Emilio, doña Susana y Alexa, que siempre están escuchando el programa desde Monterrey, Nuevo León. Saludos, gracias por reunirse en familia y escuchar La Mano Peluda.
Así es un programa que ya por décadas ha sido motivo de reunión familiar y eso nos agrada bastante. Ahora inclusive las reuniones son virtuales a través de nuestra emisión.
Gina y Nacho, saludos. Hace tiempo les conté el relato de mi abuelo que su compadre iba a traer cochinos, puercos, cerdos, amarrandos o como lo conozcan, uh-huh. Y vendía la carne. Y entonces, una ocasión llegó un señor a comprar la cabeza y le dijo a aquel compadre de mi abuelo que no podía venderlo porque lo tenía que regresar. Okay. Entonces se llevó le dijo el señor, el que vendía los cochinos, le dijo, ok, está bien, llévatelo, pero yo no respondo a lo que te vaya a hacer la cabeza. Y el señor sucesivamente se lo llevó y encontró a medio cerro a un señor y le dijo, hey, ¿cómo estás, compadre? Aquí, muy bien, aquí, mira, vamos a preparar una comida ahí con mi señora. Está bien, órale. Y bueno, ya casi llegando a la casa, le habló la cabeza y le dijo, nada más te pido un favor, que si me vas a comer, no le eches chile a la comida porque me va a traer mis ojos. Y el señor se regresó a devolver la cabeza y le dijo el señor, compadre de mi abuelo, que no se lo contara a nadie porque si no, y se iba a morir. Y pues dice mi abuelo que ese señor le contó a su esposa de lo que había pasado y al tercer día murió. Eso fue todo.
Wow, una vez más, una de esas historias que nos sacan de onda, ¿no? Como que la cabeza del cerdo habló. O sea, ya de por sí, pues es un hecho insólito. Y encima que le diga, nada más si vas a cocinarme, que no sea con chile. Okay. Porque me duelen los ojos. Vamos a la pausa.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
La vida, si sabes usarla, es larga. Séneca, sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos y hoy estamos hablando e invitando a todos los que han conocido o saben de Villanueva, Zacatecas. Ahí hay una casa que es muy famosa y que se le conoce como la Casa Embrujada. Hay una mujer de avanzada edad que ahí sigue. Es una historia que comienza con la trágica muerte de esta mujer que vivió ahí durante muchísimos años. Ella vivió en total soledad, sin familia cercana, rodeada únicamente por los recuerdos de su vida y las paredes de su hogar. Tras su fallecimiento, la casa fue abandonada, pero no quedó vacía por mucho tiempo. Las primeras historias de apariciones comenzaron a circular poco después de su fallecimiento. Vecinos cercanos reportaron extraños ruidos provenientes de la casa, como si alguien estuviera caminando dentro. Pese a que la casa llevaba años vacía, en ocasiones se han escuchado murmullos suaves, como si esta mujer estuviera hablando consigo misma. Pero lo más inquietante fue el avistamiento de una figura fantasmal que recorría la propiedad con una silueta encorvada, a menudo vista asomándose desde las ventanas rotas, y se cree que es esta mujer que vivió durante mucho tiempo ahí, sola, pero que ese apego a su casa pues la ha dejado atada, quizá, a ese lugar.
Pues mira, a propósito, Manuel Alejandro Beltrán, desde allá de Zacatecas, dice, saludos desde Fresnillo, Zacatecas, tierra de la paz, dice nuestro amigo. Un saludo, gracias por estar aquí. También a Yogi Smith, que está con nosotros, y Misael Cardenete, saludos desde Monterrey, México. Sois peludomaníaco, peludoadicto, dice nuestro amigo. Muchas gracias. Pues vamos a continuar. Gina, ¿con qué? ¿Con qué vamos?
Salvador, ¿cómo estás? ¿Desde dónde nos oyes?
Desde Cuernavaca.
Ah, la ciudad de la eterna primavera. ¿Y qué nos quieres platicar? Perfecto. Oye, ¿tú eres operador de tráiler?
Sí, operador.
Imagínate cuántas experiencias debes de haber tenido.
Muchísimas, Gina.
Platícanos alguna.
Hemos vivido y que también me han contado varios compañeros.
Salvador, ¿y hoy qué nos quieres compartir?
Hoy quiero compartirles una historia que me pasó, bueno, lo que me pasó allá por Oaxaca, por Cuitláhuac, Oaxaca. Iba en compañía de mi esposa. Íbamos llegando ahí a este pueblo. Y donde, pues, iba yo a dejar la carga, eran como las 3:30 de la mañana. Uh-huh. Llegamos, me estacioné y me bajé a cerciorarme si era ahí donde efectivamente iba a dejar la carga. Me bajé, chequé y escuché un ruido, un lamento, que oía muy horrible, la verdad. Y del otro lado de la carretera había igual un carro parado, un tráiler, y pensé que algún compañero pues le estaba pegando a una mujer, ¿no?
Ah, sí. Okay.
Y me asomé y en el carro no había nada, no había nadie. Entonces mi esposa se encontraba acostada, pero despierta. Entonces me subí al carro y me senté y volví a escuchar otra vez el lamento, pero era un lamento horrible. O sea, de inmediato me vino recuerdo de cuando escuchaba yo la llorona de Chispa allá en mi casa.
Sí.
Y sentí ese mismo miedo.
¿Era parecido el lamento?
Sí, era parecido. Igual, pero ahora, pues, oírlo así, pues, lo volví a escuchar y, créeme, en verdad, le dije a mi esposa, le digo, ¿escuchaste? Y dice, sí. Y como ella sabe que yo soy, la verdad, muy miedoso.
Sí.
O sea, me dijo, cálmate, dice, es la llorona. Le digo, ¿verdad? Y dice, sí. Y exactamente atrás, como unos 3 kilómetros atrás, antes de llegar ahí, hay una laguna precisamente ahí, antes de llegar a Cuitláhuac, que se llama la Laguna Encantada. Pues que después de que me fui a acostar y me traté de calmar, porque sí, la verdad fue muy, muy fuerte para mí.
Impresionante.
Pues mi esposa empezó a orar, yo me calmé. Pues no me lo vas a creer, pero empezaron a pegarle el carro. Empezaron a pegarle muy fuerte, y yo fue algo que no soporté. O sea, el miedo era mucho el que yo tenía.
¿Y qué hiciste?
No, imagínate, yo estaba casi abrazando a mi esposa del miedo. No me asomaba ni por las ventanas ni nada, porque era algo, era un escalofrío muy feo y los lamentos seguían.
Oye, ¿y a tu esposa no le daba miedo?
Sí, después ya platicando me dijo, dice, yo, a mí también me da miedo. Y dice, pero no te puedo demostrar miedo porque te imaginas cómo nos vamos a poner los dos.
Oye, Salvador, pero si ¿sí te gusta escuchar estos temas? Sin embargo, cuando hay algún fenómeno cerca de ti, entonces dices, no, esto me provoca muchísimo miedo.
Sí, me provoca mucho miedo, pero más allá, o sea, todo esto me fascina, el programa de Radio Super, y hace muchos años vino. Pero eso es lo que me dice mi esposa, no entiendo cómo eres miedoso y te gusta eso. Le digo, es que es algo, pues, como existe lo bueno, existe lo malo, ¿no?
Claro.
Es que se dice, amigo, me gusta, pero me asusta.
Salvador, ¿a ti te ha pasado esto? Sentir que vas acompañado de alguien que no es humano, sino una presencia fantasmal.
Sí, se me ha pasado. Y de hecho tengo la maña de cuando siento eso en mi asiento de copiloto, pongo ya sea, no sé, un refresco o algo. O sea, siempre lo tengo ocupado porque no me gusta tenerlo vacío.
Fíjate sí. Que eso ya lo habían comentado aquí, ¿eh? Que ponen algo para que no se vaya a subir a alguien y ocupe ese lugar.
Sí, porque sí es algo que ahí también, bueno, tengo un compañero que en paz descanse, murió ahí en México, ahí en Insurgentes, hace como unos 4 años.
Sí.
Tenía, pues era muy joven, la verdad, tenía 22 años.
Sí, estaba chavo.
Y él, antes de que falleciera, unos 6 meses atrás, salía a viajes y donde quiera dormía, porque su esposa estaba embarazada. No sé, creo que pasa que se ponen chipil, no sé, le llaman, que les pega mucho el sueño. Siempre se dormía. De hecho, tenía hasta problemas en el trabajo porque quedaba mal en las citas. Y cuando falleció, iba en compañía de otro compañero atrás, juntos, y ahí en Insurgentes, donde está, no recuerdo bien cómo se llama ahí, está un mural de ahí, de un monumento de un perro. Uh-huh. Ahí desgraciadamente murió. Mi amigo, el que lo llegó a ver, pues sí, se sorprendió. Con el tiempo, el patrón mandó a reparar el carro y al chofer que después lo tomó y lo manejaba, sentía que le jalaban el volante. Iba en la carretera y sentía que le jalaban el volante. O se dormía y tardaba mucho en despertar. Y muchos compañeros a veces que lo veían el carro parado y veían la sombra de alguien en el asiento. Y él estaba durmiendo. Entonces, otro compañero se conocía a un brujo y le hizo una limpia, una oración en el carro.
Sí.
Y se subió y lo vio a mi compañero, en paz descanse, lo vio a él.
Ah, caray, mira.
Lo vio arrinconado en la cama.
Sí.
Con miedo. Le decía, pues habló con él, le aventó una sábana blanca y le dijo, ¿sabes qué? Pues tú y yo no perteneces a este mundo. Tienes que irte, tienes que dejar de esto. Tienes que descansar en paz.
Sí.
Pero a él le preocupaba mucho su hija porque tenía un poco que había nacido su hija.
Oh, estaba recién nacida.
Tenía ese pendiente.
Tenía ese pendiente. Pensando que tenía como un mes que había nacido.
Oh, sí, chiquitita. Amigo.
Sí, no, yo creo que eso es lo que le preocupaba.
Sí.
Y hasta que ya le habló el brujo con él, pues ya dejaron de usar esas cosas en el carro. Pero sí le jalaba el volante de mi amigo en las carreteras. Y más porque ese amigo, cuando estaba él en vida, pues tenían riña.
Ah, ok.
Tenían riña.
Oye, pero entonces él, platicando con tu amigo, ¿piensas que o él cree que le jalaba el volante para también provocarle un accidente?
También, sí, es lo que él decía. Uh-huh. Es lo que él defendía porque, pues, yo creo que tenía el remordimiento de que en vida pues no se llevaron bien y hablaba mal de él. Yo creo que también eso es lo que a él le molestaba.
Sí, es probable.
Y no se llevaban bien y él pensaba que era eso lo que él buscaba, causarle un accidente.
Vaya, no, pues es que terrible, porque también se dice que este tipo de entidades, hay algunas que precisamente hacen lo que tú estás mencionando, que provocan un accidente para que les suceda lo mismo que a ellos les ocurrió.
Sí.
Vaya,
porque no aceptan que están en este plano, ¿no? O sea que...
Exacto. Sí, lo que implicaría que no está descansando en paz, ¿no? Si, bueno, en este momento, si se seguía presentando, eso sería la indicación de que, pues, no estaba descansando en paz. Y también, pues, cabe la posibilidad que se tratara de un ser negativo que se apropió de la imagen del amigo para, pues, hacer este tipo de travesuras.
Claro que sí. Oye, Salvador.
Por eso está que el brujo lo veía a él.
Tienes mucho que compartir, entonces te vamos a invitar en que próximamente también volvamos a platicar contigo.
Claro que sí, Gina. Claro que sí. Con mucho gusto.
Ok, muchas amigo. Cosas
que tengas excelente noche.
Igualmente, Gina. Saludos a todos. Saludos a Nacho.
Hasta luego, amigo. Sí, claro, mi querido amigo, tú también cuídate bastante y pues mira las cosas que pasan a los traileros. ¿Cómo decía nuestra amiga? Ingeniero de navegación terrestre. Y vaya que lo son, ¿eh? A veces necesitan tener un cálculo impresionante.
Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
No es que tengamos poco tiempo, sino que desperdiciamos mucho. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos platicando de esta leyenda de una mujer mayor que se aparece en una casa abandonada, pero sobre todo deseando escuchar tus experiencias y tus relatos. Ahora nos vamos a ir con Alex hasta Chiapas.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, Alex. Bienvenido buenas una noches. Vez más. Gracias por acompañarnos. ¿Y qué nos vas a platicar, amigo?
Ah, mira, Nacho, mira, ya en otras ocasiones, me han marcado y les conté cuando me tocó ver a la Llorona, todavía con
Rubén.
Sí, con Rubén. Pues me marcó y pues ya le conté la historia de la Llorona.
Okay. Mire,
ahorita fíjense que me recordé, yo trabajo en una escuela.
Ajá.
En ese día nosotros estábamos, para la pandemia, nosotros estábamos trabajando, nada más llegábamos los administrativos, pero era el director y yo.
Uh-huh.
Entonces, en eso yo estaba trabajando y me quedé fijamente viendo la puerta.
¿Vos?
Cuando veo que entró una persona, pero sí, había portón y nunca lo abrieron.
Oye, mi querido Alex, una pregunta. ¿Tienes puesto altavoz o manos libres? Porque se oye medio raro la llamada. Sería bueno que se lo quitaras.
No, lo tengo. Permítame, voy a bajar el volumen a la computadora.
Con mucho gusto, a ver, te esperamos. Lo que necesites.
Ah, bueno, mire, para pandemia les platicaba, teníamos nosotros que llegar a la escuela para atender los casos administrativos. Entonces, estuvimos con el director sentados ahí trabajando, yo en la computadora, él en su escritorio. Cuando veo que pasa una persona con una guayabera color guinda.
Ajá.
Pero pensé que yo solo lo había visto. Cuando en eso volto a ver al director y nos quedamos viendo y me pregunta, ¿lo viste? Me dice. Sí, sí lo vi, le digo. Y salimos a buscar quién era.
Sí.
Y ya cuando fuimos a buscar atrás de los baños y todo, y no había nadie.
Uh-huh.
Cabe destacar que en esa escuela, los intendentes, ya después de pandemia, ya cuando regresamos, nos decían que las esquinas de unos salones encontraban bien apiladitas las piedras, unas piedras pequeñas.
Ajá.
Nos decían que aparecían los grandes.
Sí.
Pasando eso, cuando muere mi abuelito, igual veo que pasó en la. Yo soy de Tila. En Tila celebran el Corpus Christi.
Ajá.
Entonces nosotros estamos durmiendo en un cuartito improvisado y veo que pasa. De la misma forma. Bajo a buscarlo, le grito y todo. Y no lo encontré. Nunca lo vi. Al final de cuentas son dos historias que le digo que percibimos, pero no encontré a nadie.
Sí.
Y así me ha tocado, la vez pasada le mandé un mensaje y el maestro Sohan me dijo de que tenía yo hasta cierta percepción de ver un portal.
Ajá.
Porque le platiqué de una amiga que murió y todo, y así como en sus 15 años estaba vestida, así la soñé, pero nunca la había visto, nunca vi su foto, nunca fui a los 15 años.
Ajá.
Entonces, esas son dos. Y la tercera fue cuando estaba estudiando junto a Gran Tabasco.
Uh-huh.
A las 6 de la mañana estaba yo durmiendo, me levanto y en la ventana observo que una niña quedaba viendo para dentro del cuarto.
Sí.
Salgo y nunca la encontré. Día siguiente preguntando de si era de alguien la niña, me dijeron que en una curva como a medio kilómetro había habido un accidente y había muerto una familia.
Ajá.
Entre ellos una niña. Me ha tocado ver ese caso de percepciones, vaya.
Uh-huh. O sea, mi querido amigo, ¿es como si te llegara a ti una especie de aviso?
No. Ya eso, ya fallecieron, ya pasó. Ajá. Pero yo los he visto.
Ah, okay. O sea, después de muertos se te presentan.
Sí, son tres ocasiones que me ha tocado tener este caso.
Ajá, okay. Sí, amigo.
Sí. Y fíjese que me ha dado mucho esa parte, tanto que tengo una pequeña historia que nos pasó.
Ajá.
Bien, mi mamá, cuando ella vivía, costuraba mucho, era muy buena costurera y siempre tenía llena la casa de costura de trabajo.
Oye, amigo, fíjate que se sigue distorsionando la llamada. No sé si le puedes quitar el altavoz, amigo.
No, no estoy en el altavoz. Lo que pasa es que aquí creo que está fallando la señal, porque aquí no hay señal, es el compay.
Ah, ok.
Sí. Porque esta es llamada normal.
Ah, es como sí. Y no hay, no hay forma de que te muevas ni nada, ¿verdad? Pues digo, es una llamada convencional.
No, mire, voy a marcar, si me pudieran marcar el viernes.
Órale.
Ya les cuento la otra parte, lo de lo que, de dónde venía todo eso, esta visita, no sé cómo se puede llamar.
Okay. Me gusta la idea, mi querido amigo, porque sabes que de repente no te entiendo lo que dices, como que se entrecorta y es un poco desesperante para mí. Ya me imagino para los amigos que nos están escuchando, pues todavía más, ¿no? Se pierden en la charla.
Sí. Les agradezco mucho, Nachito y Ina, que están muy tal noche. Bendiciones.
Que estés muy bien, mi querido Alex. Un abrazo.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego. Pues miren, por nosotros no queda. Hacemos el esfuerzo de entenderle lo más que se pueda. Pero hay un momento en que ya la comunicación se complica demasiado y ahí sí, pues ¿qué le hacemos, verdad? No se puede hacer gran cosa.
Aunque muchas personas de allá de Zacatecas, de este sitio donde está la casa embrujada que hoy les estamos platicando, aseguran que el espíritu de la anciana está ahí para proteger la casa. También otros dicen que su presencia es más ominosa. Los relatos varían, algunos mencionan que aparece solo para asegurarse de que nadie se acerque a su antiguo hogar, y también han dicho haber sentido una presencia hostil en el aire, o sea, no agradable, como si algo maligno hubiera quedado atrapado en esos muros. A lo largo de los años, las historias sobre esta mujer han tomado un giro siniestro, sugiriendo que tal vez su protección no se dirige solo a la casa, sino a algo mucho más oscuro que permanece en su interior. ¿Será esto de, así como creen los vecinos? Quizá ella se niega a aceptar su muerte, quedó también con este apego a su casa y estaba sola, pero esa propiedad quedó como con liga, ¿no? Sentimental. Y pues estos apegos emocionales también son muy difíciles, que más allá de la muerte todavía quedan haciéndose presentes.
Sí, claro, se siguen manifestando, Gina, quedan atrapados. O pues no sé si la palabra atrapados esté bien dicho. Lo que sí es que se encuentran entre dos dimensiones. Y cuando eso sucede, regularmente la gente no sabe ni qué esperar, ya que por una parte están conscientes de que ya murió, pero por otra lo siguen viendo, lo siguen sintiendo, y eso es lo que a todos o a cualquiera nos sacaría de onda, ¿no? Vamos a continuar, Gina, adelante.
Y vámonos con más relatos que tú nos quieres compartir. Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Sí, buenas noches, soy Miguel Ángel.
Miguel Ángel, bienvenido. ¿Desde dónde nos escuchas?
De Tamaulipas.
Perfecto. ¿Y qué nos quieres compartir?
Bueno, es un relato que empezó cuando tenía 9 años, aquí en la colonia en donde vivo. Tengo unos vecinos que nos criamos juntos como buenos vecinos y amigos. Entonces esos amigos se quedaban a veces encargados en casa de mi mamá, porque su papá se enfermaba y de hecho tenía problemas de los riñones, y un día nos asustaron en casa de ellos cuando su papá estaba internado en la clínica. Estaba grave, y estos muchachos, que son como mis hermanos de crianza, su mamá los dejaba seguido cuando se enfermaba su papá. encargados con mi mamá. Pero esa noche iba a cenar, íbamos a cenar, y dijo, mamá, métanse a bañar para que después de cenar vean su programa de televisión, que por cierto era de miedo, y cenen y se vayan a ver la tele y se duerman temprano. Pero como a ellos se les olvidó llevar maleta, pero vivían enfrente, le dijeron a mamá, pues no tenemos ropa, pero podemos ir a la casa y ya que nos bañemos, regresamos para cenar y ver la tele y dormirnos. Entonces a ellos les pareció buena idea que los acompañara yo, pues porque éramos chicos, teníamos 9 años. Entonces dijeron, pues que nos acompañe Miguel para que nos haga compañía y no tener miedo, y ya nos regresamos. Dijo, mamá, está bien. Entonces ahorita te regresan y cenan y se ponen a ver la tele y se duermen. Pues nos fuimos a su casa y como solo tenían un baño dentro de casa, uno de ellos pues ganó, el más chico, que era de mi edad, ganó el baño, y el otro se quedó afuera a esperar que el otro terminara. Entonces nos grita el amigo que entró al baño, nos gritó, vayan por el champú que está allá donde lavan la ropa. Pues ya acompañé a mi amigo porque la casa sí es algo grande. Lo acompañé y no encontrábamos el champú. Entonces nos grita, tocan la puerta. Y le dijimos, no encontramos el champú. Y dijo, no importa, está tocando la puerta. Nosotros no escuchamos que tocaban la puerta porque sí está algo lejos y como estábamos afuera. Entonces nos dirigimos hacia la puerta por un pasillo que está por dentro, que atraviesa de la lavandería hasta la cocina. Y como mi otro amigo pues ya andaba nada más envuelto en una toalla y con ropa interior, pues me dijo, ve tú. Entonces me asomé y pues no había nadie en el porchecito que está en la puerta principal, y pues si hubiera alguien te tendría que ver ahí por la ventana. En eso timbra el teléfono y el teléfono estaba al lado del baño en la recámara de sus papás. El chavo que se estaba bañando también ganó el teléfono, así como ganó el baño, y contestó. Entonces el hermano de él le pregunta, ¿quién es? Y él dice, no sé, se escucha una voz extraña y no le entiendo nada. Entonces en eso cuelgan el teléfono y vuelven a tocar la puerta, pero ahora sí lo escuchamos los tres. Era un toquido fuerte y muy seco. Entonces me vuelven a mandar a mí. Me asomo por la puerta del porche, de la entrada, y no había nadie absolutamente. En eso timbra el teléfono nuevamente y el otro hermano, el que todavía no se metía a bañar, toma la bocina del teléfono y dice él que escuchó la misma voz distorsionada que el otro había escuchado. Cuelga el teléfono y vuelven a tocar la puerta. Bueno, fueron 3 veces en total. Ya nos asustamos mucho. El otro se salió de bañar, se metió el otro rápido. Creo que se pusieron la misma ropa sucia o no sé. El caso es de que salimos y decidimos caminar por toda la construcción, pues si era algún bromista, pero pues era algo poco probable. Entonces en la cocina cada quien agarró un cuchillo de cocina, según para darnos valor. La puerta de la cochera daba al cuarto de los papás de sus amigos. Entonces decidimos que por ahí iba a salir uno, por la puerta de la lavandería iba a salir otro, y por la puerta de enfrente iba a salir otro. Íbamos a reunirnos en la parte de enfrente. Pues por cierto, nos asustó un ratoncito que pasó por arriba de un papel aluminio que estaba ahí en la cocina extendido. Nos sacó un susto. Y bueno, hicimos eso, salimos los tres, dimos la vuelta, nos juntamos enfrente, y pues no había nadie en la propiedad. Entonces nos fuimos corriendo ahí a menos de 50 metros que estaba la casa de mi mamá. Llegamos asustados y le platicamos. Entonces mi mamá, pues no sé si fue para tranquilizarnos o no sé, dijo, han de ser los hermanos mayores de ustedes que los hicieron asustar. Pues no creo que haya sido ellos. Esa noche vimos el programa de televisión, que por cierto era de 3 muchachos que también andaban en el bosque y los asustaron. Coincidió con esa noche con nosotros. Una de mis hermanas mayores, en ese tiempo, no sé si haya tenido influencia en lo que pasó, ella jugaba, en ese tiempo, jugaba la Ouija junto con unos amigos de ella en casa de mi mamá. Esa vez le preguntamos qué era lo que nos había asustado, que si le podía preguntar a la Ouija. Y le preguntó mi hermana, y nosotros estábamos en presencia de la Ouija y de mi hermana, y solo le contestó fantasmas. Esa fue la respuesta. Le preguntamos que por qué, y la respuesta de la Ouija fue solamente aterrorizan. fue todo lo que le contestó la abuelo. En casa de mi mamá también pasaban cosas así. De hecho, cuando estaba yo solo o con algún amigo que ellos salían, también nos tocaban el timbre, pasaban cosas así extrañas. Sin embargo, al papá de mis amigos, que de hecho falleció un par de años después, también tenía ahí evidencias de que en sus propiedades le tiraban brujerías, en sus ranchos le ponían cosas. Incluso yo vi una vez una cruz que tenía una calavera en los pies del Cristo, pero pues más bien yo creo que la calavera estaba al derecho y el que ponían al revés era el Cristo, me imagino. Y ese señor también decía ver cosas cuando estaba ahí en su casa. De hecho, una vez me dijo que veía a un fantasma pasar la calle, cruzarla cerca de mi casa y desaparecer en cierto sitio, que también varios vecinos han visto eso y ya nos han platicado. Yo también lo llegué a ver, pero ya ahora de grande. Bueno, continuando con esto, recordé que hubo un momento en la casa de mis amigos que acepté a los espíritus o fantasmas que estaban ahí haciéndonos bromas, no sé, y mis amigos se enojaron y dijeron, no digas eso, porque yo dije en voz alta que si eran fantasmas, que se hicieran visibles. Y ellos se enojaron y dijeron, no digas eso. Estábamos justo en el pasillo que da las recámaras y a la entrada, sí. Y me regañaron. Pero no se vio nada, gracias a Dios.
Oye, Miguel, es que esto precisamente es una de las cosas que no se tiene que hacer, porque entonces ya es como retarlos.
Ajá, sí, ahora de grande pues ya después lo aprendí, pero sí, esa vez cometí esa imprudencia. Y sí, lo bueno que no se presentaron, porque quién sabe, a lo mejor nos hubiéramos infartado ahí.
Claro.
Sí.
Y en esa casa y en todas estas vecindades, bueno, toda esa región, era un camino, lo que le dicen caminos reales, ¿verdad? Que van de un pueblo a otro. Y de hecho, el amigo que es de mi edad, que vivía ahí, él de más pequeño de esa edad, teníamos 9 años, más, pues éramos como de 5 o 6 años, él tenía la capacidad de ver gente que estaba ahí, pues muerta, como colgada de los árboles que había alrededor, porque había muchos árboles grandes en aquel entonces, ya algunos los han talado, otros los han caído solos. Pero él veía y se quedaba pasmado cuando veía eso. De hecho, andábamos todos jugando ahí en el patio de esas casas y él de repente se quedaba paralizado y le decíamos que qué tenía. De hecho, ellos decían, le da el ataque, pero no era ataque. Decía, no, es que yo veo gente colgada en los árboles. Y tuvieron que hacerle, pues no sé si un ritual o qué cosa le hicieron, lo llevaron. Él me contó después que lo habían acostado en el piso, que le habían puesto una, no sé qué cosas, con lumbre alrededor, como una cruz, y que le habían hecho que eso se le quitara. Pero sí, él veía gente colgada en los árboles más grandes de ahí de su terreno. Nadie los veía, no solo él, pero sí se supo de historias de que habían colgado gente en esos árboles.
Se quedó una psicohuella.
Ajá, sí. De hecho, si tomas fotos en esos terrenos con una cámara pues, digital o algo, salen muchos orbs en las fotografías, aunque bueno, es muy discutido de qué son o no son los orbs, pero sí salen muchos cuando tomas fotos en esos terrenos.
Ok, Miguel, pues una situación también bastante extraña, pero sí tiene una explicación al comentarnos tú que ahí pues fallecieron algunas personas. Ahorita es un tanto lógico en cuestión del tema paranormal que se puedan capturar a través de algún dispositivo estas siluetas y lo que ahí ocurrió, ¿no?
Sí. De hecho, todavía siguen viendo la gente o seguimos viendo cosas extrañas en esos terrenos. De hecho, uno de los personajes que fue colgado en uno de esos árboles, creo que eso dicen que fue suicidio, pero no sé, era familiar de la mamá de mis amigos. Pero él se colgó también en un árbol por ahí cercano, pero ese queda más bien en el terreno de mi mamá.
Oh, qué lamentable, una decisión realmente difícil y que también tiene una consecuencia después de perder la vida. También creemos que puede haber una repercusión. Miguel, nosotros te agradecemos muchísimo que hayas estado esta noche con nosotros.
Sí, después les molesto para contarles otros relatos.
Claro, no es molestia, cuando tú quieras.
Gracias, gracias, Diana. Hasta mañana, Nacho.
Hasta luego, amigo. Que estés muy bien. Pues ahí la historia de nuestro amigo. Muchísimas gracias. Y seguimos recibiendo todas sus preguntas para el maestro Eric Soham. Desde luego se las iremos pasando. Adriancito Osorio dice: hola Gina y Nacho, escuchar su programa siempre me recuerda tiempos viejitos cuando aún vivían mis abuelos y mi hermano mayor. Nunca dejen el proyecto. Ah, mi querido Adrián, muchas gracias por tu comentario. Y pues en nuestra mente está hasta que el cuerpo aguante, ¿verdad, mis amigos? Y pues por supuesto, aquí estamos al pie del cañón.
A lo largo de los años, varios testigos han relatado encuentros con el espíritu de esta anciana. Algunos aseguran haber visto su figura difusa entre las sombras, mientras que otros han escuchado su voz susurrando en la oscuridad. Un grupo de jóvenes se adentraron en esta casa en busca de aventuras, en busca de querer vivir alguna cuestión sobrenatural, pero en algún momento todos sintieron un escalofrío repentino y una sombra se deslizó frente a ellos, bloqueando la entrada por donde pensaban salir, y ahí sintieron el verdadero terror. Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
No son las cosas que nos pasan las que nos dañan, sino nuestra opinión sobre ellas. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos recibiendo todos tus mensajes y saludando amigos que nos escriben. Estoy en Argentina, estoy en Estados Unidos, muchísimos amigos de España que ellos nos están escuchando en otro horario, pero lo importante es estar reunidos escuchando estos temas que nos apasionan.
Claro, y también que poco a poco van pues colaborando, participando en esta emisión a nivel mundial, Así que les agradecemos bastante en esta Mano Peluda, más internacional que nunca.
Hola, ¿cómo están? Buenas noches.
Saludos.
Saludos desde Bolivia. Mira. Mi nombre es Hansel Vargas. Y bueno, quisiera aportar al programa con unos pequeños relatos que he tenido a lo largo de mi vida.
Muy bien.
Ya, comenzaré primero desde cuando di mi servicio militar. Nos tocó a mi grupo de guardia una noche turno y a mí me tocó el puesto 3. El puesto 3 se ubicaba cerca del patio honor, como una cancha de cemento, así una cancha de fútbol de cemento enorme, y el cuartel donde yo estaba se encontraba cerca del río. Y bueno, una noche me tocó hacer guardia a las tipo 3 de la madrugada. Yo estaba con mi fusil haciendo guardia y miro pues a una persona caminando al borde del río, y obviamente está prohibidísimo caminar a esa hora, y con mi linterna pues intento identificar quién es, ¿no? Un camarada o un recluta nuevo, y no alcanzaba mi linterna, no era tan fuerte. Así que yo le empecé a gritar: ¿quién es? ¿Quién es? ¡Alto ahí! O disparo, le dije. Y bueno, no hacía caso. Ya yo miré que después de que le grité un buen rato, ya me estaba haciendo caso, estaba venía para mí. Ya justo cuando le quería hablar con la linterna, corre, aterriza y se lanza. Yo dije, no manches. Y que voy a la prevención de guardia y le digo al comandante de guardia que lo que pasó. Bueno, y él me explica que pude haber visto el espíritu de un marinero que sí, se había ahogado, se había quitado la vida por motivos X. Al parecer yo tuve, no sé si la buena suerte o la mala suerte de encontrármelo. Y lo mismo me pasó con un animal. Miré que a lo largo entre las sombras de los árboles, en el mismo puesto, miré un perro caminando con dos patas. O sea, le faltaba la pata delantera y la trasera. Y hace lo mismo, salta para el río. Dije, no manches, ya van dos veces. Ya me empecé a tener ya miedo a ese puesto. Pero lastimosamente tenía que seguir órdenes. Y la última fue para Nochebuena. Sí, me tocó guardia para Nochebuena del 2018.
Sí, amigo.
Me tocó ser guardia justo en Nochebuena. Otra en el mismo puesto y a la misma hora. Y bueno, esta vez ya como ya íbamos a licenciarnos, así que me saqué una colcha, me senté, me tapé y estaba bajo un techo porque justo ese día empezó a llover con fuerza. Ya. Y ya que termina la lluvia, quedan tipo 4 de la madrugada, porque son 2 horas de guardia. Miro que se mueve el árbol. Yo dije, ya debe ser el viento de la tormenta o de lo que sabe ventear normalmente. Y escucho pasos en el techo. Yo dije, debe ser un gato o algo, ¿no? Pero miro una mano que se asoma y me lanza una fruta. Yo dije, no, bien, chica. Hay una fruta que se llama tutuma, que es ¿cómo le puedo decir? Como un melón, pero casi vacío por dentro. Y me lo lanza. Yo dije, ah, no, este puede ser el duende, así que yo me corrí, así que me fui nomás. Ah, qué espante. Y otro más que me recuerdo es cuando tenía un tío que tenía así un motocar, donde se íbamos a llevar algunas mercaderías. Y la cuestión fue que mi tío tenía la costumbre de siempre orinar al frente de la calle, de donde siempre solíamos estacionarnos para descargar las cosas. Ya, bueno, tenía un nuevo celular, en ese entonces estaban de moda, creo, los Samsung Galaxy Ace, recién estaban saliendo, pero estaban de moda.
Okay.
Y que yo le tomo pues foto a mi tío. Y después de eso, bueno, no miré nada yo, fue al día siguiente cuando miré la foto. Y estaba el duende al lado de él. Yo le tomé 3 fotos y en las 3 fotos, uno, el duende estaba parado al lado de él. En la otra se estaba escapando y en la otra solo se miraba ya su sombrero. Y dije, no manches. Y lo guardé en la computadora para que no se me perdiera. Y como que mi computadora se me fregó de la nada. Mi computadora no tenía casi ni un mes de uso y que se frega así de repente, un tanto dudoso. Y la otra, no sé si será pues, también tan interesante, pero de todas maneras creo que vale la pena contarla. Yo, venga, cuando era niño, solía dormir solo en un cuarto. Y bueno, ese cuarto no era tan grande, pero solo había mi cama y mi chiconera. Mi costumbre era siempre dormir a las 10. Bueno, niño, pues 10, 11, máximo creo, 11. Y en un transcurso de esas horas, siento que alguien se apoya en la cama. Yo dije, no, me asusté. Sentí, ¿verdad?, como si alguien se sentase. Y sumió la cama, sumió el colchón. Uh-huh. Yo pelé de mi cuarto. Pero lastimosamente no había dónde más ir. Así que tuve que volver a dormir en ese cuarto. Y al día siguiente, sin mentirles, aparecí arañado desde mi cuello hasta mi cintura en forma de S. Yo dije, no, yo eran 3 líneas. Lastimosamente no tenía, era niño, no tenía casi ni celular, no teníamos tantos celulares. Así que, bueno, me sorprendí que no ver esas 3 marcas aquí desde mi cuello hasta la cintura. Y así, bueno, creo que esos son algunos de los relatos que les puedo contar. Y si me llego a acordar, le mandaré el audio.
Excelente, amigo. Cuando gustes.
Bueno, saludos. Que las pasen muy bien esta noche. Y ojalá escuchemos buenos relatos hoy día.
Eso es. Pues sí, como los tuyos también estuvieron muy buenos, amigo. Muchísimas gracias. Esperemos escucharte pronto. Y por qué no, tal vez que algún día de estos o alguna noche de estas te animes a charlar con nosotros en vivo y que podamos interactuar, ¿verdad?
Sí, eso es lo que más nos encanta, poder platicar con ustedes y conocer los detalles de esas experiencias que han vivido y que no se pueden olvidar, así pasen muchísimos años, motivo por el cual cada noche podemos escuchar más y más experiencias. ¿Conoces Villanueva, Zacatecas? Tenemos amigos que viven allá en Zacatecas o que han ido de paseos. Hay muchas leyendas por allá. Pero en esta ocasión estamos platicando del corazón de Villanueva de Zacatecas, una casa olvidada por el tiempo, dicen que con muchos secretos, pero sobre todo con un espíritu que ahí sigue habitando. Una mujer quizá que no desea irse del lugar que fue suyo mientras vivía, y tú te atreverías a descubrir la verdad detrás del fantasma de esta mujer. Los últimos chicos que fueron iban muy valientes, pero al final se espantaron porque una sombra les impidió salir, ¿eh? ¿Quieren estar aquí? Pues ahora no se van.
Buenas noches, peludo maníacos. Me gustaría contarles esta pequeña historia. Mañana va a ser 4 años que perdí a una persona muy importante para mí. Estaba una noche antes, estaba tratando de dormir. Sufro mucho de insomnio y lo que dicen por ahí, la subida del muerto. Últimamente no me ha pasado, pero en ese tiempo era de diario. Entonces, ese día estaba tratando de dormir cuando sentí que alguien se acostó y me abrazó, y me sentí, la verdad es que no me dio miedo, me sentí a gusto, porque algunas veces mi mamá acostumbra venir a acostarse y abrazarme, pero esta vez ya era tarde, ya comenzaba la madrugada. Entonces me asusté porque pensé que era la subida del muerto, porque algunas veces no me dejaba ni caer en el sueño profundo. Entonces me di la vuelta rápido y pues no, nada, no era nada, pero o sea, pues no sentí así un miedo feo, no. Entonces a los poquitos minutos empecé a escuchar en el departamento de al lado, porque está solo, una mujer llorar. Se me puso la piel chinita, agarré una almohada, me tapé los oídos y me quedé. Dije, no puede ser lo que estoy escuchando.
Ok, ahí le vamos a tener que parar porque necesitamos ir a la pausa. En un momentito regresamos para oír cómo concluye esta historia.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ninguna pérdida debería ser más lamentable para nosotros que perder nuestro tiempo, porque este es irrecuperable. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Y Es el momento que envíes tu pregunta porque ya se acerca el maestro Eric Soham y vamos a continuar.
Así es, vamos a ver cómo concluye la historia de nuestra amiga.
Y después me quité la almohada y la volví a escuchar. Y pues no saben lo feo que se sentía. Y al día siguiente, por ahí como entre las 6, 7 de la tarde, me avisaron que mi primo había tenido un fatal accidente y que había fallecido. Y recordé lo que me había pasado una noche antes, así que pensé que lo más seguro era que se había venido a despedir de mí, ya que éramos muy unidos. Los saluda su amiga Michelle, que le encanta escuchar su programa todos los días. Saludos para todos y felicidades por su programa.
Gracias, amiga. Pues muchísimas gracias por tu mensaje y pues la verdad es de que cabe la posibilidad de que sí se haya venido a despedir de ti.
Exactamente, y ya estamos listos y preparados para ir con el maestro Eric Soham.
El Grimorio, con el maestro Eric Soham.
Ya tenemos al maestro Eric Soham. Buenas noches, maestro, ¿cómo está?
Muy bien, Gina, buenas noches, Nacho, buenas noches, queridos amigos.
Saludos, magister.
Pues nosotros aquí recibiéndolo con mucho gusto, como cada semana, y también con muchas preguntas, así es que vamos a iniciar.
Adelante.
Dice, maestro, ¿los demonios son inmortales?
Bueno, así como tal, no son inmortales. Evidentemente tienen un cuerpo energético que no sufre un desgaste como es. Tendría un cuerpo físico, pero llegan a cometer errores.
Maestro,
a través de los,
¿puede hablar un poquito más fuerte?
Sí, pueden cometer errores o a través de los años ir perdiendo la capacidad de seguir con vida. Entonces, sí llegan a morir y pues nuevamente regresar a su punto de emisión.
Antes era un pata de perro, es decir, salía mucho. Y ahora ya no quiero ir ni a la esquina. Hasta he perdido trabajos. ¿Por qué será?
Bueno, esto habría que ver aquí qué es lo que le espantó o le causó el trama de salir a la calle. Porque lo que él no quiere es salir. Entonces habría que ver qué es lo que sucedió que le generó esa fobia. Yo le recomendaría que viera un psicólogo.
He soñado en varias ocasiones que llego al lugar donde estacioné mi vehículo y no lo encuentro. También que tengo un accidente en el mismo y siento temor. Me siento confundida. ¿Por qué será?
Bueno, esto puede transportarse a algo diferente. ¿Qué sería el vehículo? El vehículo sería, puede ser su vehículo, su carro de motor o su vehículo físico. Entonces puede ser que esté teniendo el trauma de no encontrarse a sí misma o tener el temor de que le suceda algo. Por eso es su temor.
Ok. Desde que tengo uso de razón, no sé si es don o algo parecido. Yo puedo predecir cuando algo malo va a suceder o cuando alguien va a morir, pero también puedo predecir cuando va a haber un nacimiento y hasta si va a ser hombre o mujer. He logrado saber qué nombre van a llevar estos bebés. Ojalá y me pudiera decir por qué a veces me da miedo. Me dicen bruja a quienes les platico lo que me sucede.
Bueno, tiene evidentemente una sensibilidad notable en percepción y puede conocer lo que va a suceder como lo está haciendo ahorita. Entonces, pues lo que necesitaría es que alguien la oriente en el uso de esa facultad que tiene para que pueda tenerla y usarla de una manera correcta.
Mi hijo desde muy temprana edad veía a mucha gente en las noches y lloraba de forma muy alterada. Se ponía pálido y gritaba. Le decíamos que probablemente eran pesadillas. Lo llevamos al psiquiatra, al psicólogo y todo estuvo bien. Optamos por limpiar su recámara y se le fue pasando con el tiempo. Ahora tiene 14 años y ayer me dijo que ha tenido nuevamente pesadillas muy reales y que mucha gente ve en su recámara, pero que ya no le da miedo. ¿Qué será?
Pues lo mismo que tenía cuando era más chico. es un sentido de percepción en el mundo espiritual, donde puede ver los seres que andan pululando en todas partes y a todas horas. En este momento, en esta ocasión, pues es cuando se van a dormir, cuando ya van a su recámara, cuando están aislados, y pueden tener un poco más de paz y de percepción, y es cuando los pueden percibir. Pero si no le pasaba nada de chico y ahora de grande ya lo entiende, pues solamente es la percepción o la sensibilidad que tiene.
¿Cada cuánto tiempo recomienda que se bendiga la casa en que vivimos?
Eso es variable. Una casa debe de estar bien, en condiciones normales, pero si empieza a ver pues las condiciones que describen, lo ideal sería pues buscar a alguien que les ayude o ellos mismos limpiar la casa. Hay maneras de hacerlo. Entonces, esto es solamente cuando tiene una carga energética que sea de carácter negativo, que sucede todo esto. Pero pues eso es lo que sucede, que ya se volvió a cargar nuevamente o se despertaron nuevamente sus sensibilidades.
En el año 2011 y 2017 me curaron de un trabajo negro de magia negra. Expulsé 5 larvas satánicas, parecían demonios en pequeño. Estuve al borde de la muerte. ¿Qué me recomienda para no volver a pasar por eso?
Bueno, aquí lo que se le podría recomendar es que esté en un estado equilibrado lo más que pueda, y si empieza a sentir desequilibrio, o sea, un temor irracional, o empieza a ver, no sé, extendida evidencia, clarividencia, probablemente sí. Entonces, esos son los momentos en que sería la ocasión de volver a tener pues una asepsia de la casa o del mismo.
Tiene 8 meses que falleció mi mamá y ahora tengo muchos problemas en la casa. Me está yendo mal en todos los trabajos y siento que mis hermanos me están haciendo algo malo. ¿Qué es lo que puedo hacer?
Bueno, primero habría que tener la certeza de que son sus hermanos los que le están haciendo algo malo, o se contaminó la casa por algunas otras razones, o es ella misma. Porque de esta manera va a empezar a tener no solamente las mismas condiciones de antes, sino además va a tener discrepancias y va a tener dificultades y enfrentamientos con sus propios hermanos. Y eso no es recomendable, porque entonces las cosas se pondrían peor.
Maestro, así como cuando se desea el mal, dicen que se regresa 3 veces, ¿cuando haces el bien es la misma cantidad?
Sí, hay una relación muy importante entre lo positivo y lo negativo. Cuando una persona le hace el mal a alguien, pues evidentemente es como un boomerang. Se proyecta una intención y esa va a impactar a la persona donde se proyectó o al lugar donde se proyectó. Y una vez que ya lo hizo, va a seguir su curso y va a llegar nuevamente al lugar de donde salió. Entonces, aquí hay que tener cuidado con esa reacción en cadena de todo lo que hacemos, da la vuelta y regresa.
Maestro, ¿por qué creo que todos mis caminos están cerrados? Trabajo como burro y por más que ahorro no me rinde el dinero. Vivo al día pero con dificultad. Me cuesta sacar mis gastos del mes. Lo mismo le pasa a mis hermanos y hermanas. ¿Qué será?
Pues es una contaminación considerable. Lo que tendría que hacer es buscar a alguien que le libere de esa energía negativa que trae adherida con él, y entonces las cosas van a cambiar automáticamente. Pero si está sucediendo con sus hermanos o con las personas en su entorno, pues tendrían que, yo recomendaría que todos tuvieran una asepsia energética.
Maestro, ¿podría ser posible que exista o existiera una criatura semejante al Leviatán en las profundidades marinas?
Bueno, sí, no se puede pensar en algo que no existe. Esto en filosofía se ve, no puedes pensar en algo que no exista. Entonces, pues sí se podría generar un monstruo como ese u otro. Generalmente todas las cosas que tenemos en nuestro entorno y de las cuales padecemos son proyectadas por nosotros mismos, por el pensamiento, por las actitudes, por las sensaciones y por la energía que nosotros proyectamos en nuestro entorno.
Vivo cerca de un cementerio donde se aparece una niña, pero no se le ve el rostro. La ropa se le ve como la de una persona normal. ¿Será un ser de oscuridad?
Dependiendo de sus pues de la forma en que se aproxime a ellos o en qué lugares lo están viendo. Si les da miedo y se les está presentando en su domicilio o en algún lugar que es propio de ellos, pues sería cuestión de ver si tienen miedo o tienen pues discrepancias o tienen un desequilibrio que va en aumento, entonces sí sería importante que alguien los ayude para determinar qué clase de sed es ese. Pero si no pasa nada de eso, pues hay muchos seres que son inocuos, que no hacen nada, pero el miedo que tiene la gente pues hace que las cosas se salgan de un equilibrio y entonces les va mal.
Si decido no tener hijos, ¿puede significar algo espiritualmente, como por ejemplo qué tan evolucionada o involucionada estoy en lo espiritual?
No creo que tuviera nada que ver, simple y sencillamente es un acto de voluntad o un acto de querer algo o no quererlo, pero no en evolución, porque de todas maneras, quiera o no quiera, está aquí en este plano de existencia y eso ya representa un periodo de aprendizaje a través del cual va evolucionando, va creciendo y va teniendo mejores condiciones, o sea, no necesariamente.
Maestro, vamos a una pausa y regresamos con usted. No se vaya, por favor. El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
No pierdas el tiempo en discutir con los tontos y charlatanes. Las palabras las tienen todos. El buen juicio, solo unos pocos. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos. Estamos con el maestro Eric Soham. Está teniendo todas las dudas e inquietudes acerca del tema paranormal que tienes.
Claro que sí, aquí lo tenemos, ¿verdad, magíster?
Aquí estamos, Nachito.
Perfecto, bueno, pues vamos a continuar con nuestras preguntitas. Dice por aquí, ¿por qué antes yo soñaba con volar casi todos los días, pero siempre algo me detenía? Pero ahora raramente sueño que vuelo.
Bueno, esto, el soñar que uno vuela puede ser una necesidad de libertad, puede ser una experiencia astral, o puede ser una necesidad de libertad, como lo comentaba. Entonces, tendría que especificarse, tendría que ponerse en claro eso, si no le gusta, para poder buscar a alguna persona que le ayude a inhibirlo y dejar de padecerlo.
Ok, le preguntan aquí, me gustaría saber su opinión personal. La práctica de la ayahuasca, los hongos y todas esas llamadas plantas sagradas. Quiere saber su opinión al respecto, maestro.
Bueno, depende mucho de la persona que lo use. Vamos a recordar que nosotros tenemos una personalidad que se va formando con carácter a través de experiencias, a través de nuestra vida misma y a través de nuestras recurrentes encarnaciones. Entonces, no podría yo especificar claramente si es la ayahuasca o algún otro medio podría llevarlos a que tengan una buena o una mala experiencia. Eso depende. De hecho, con la ayahuasca hay personas que tienen experiencias muy positivas, pero hay quienes tienen experiencias terribles. Entonces depende mucho, no tanto de ellos, sino de lo que traigan adentro, del lugar donde lo practiquen, que tanta asepsia tenga energética para poder darles esas imágenes que no serían nada agradables.
Ok, dice por aquí, ¿qué significa que siempre me hago una limpia con un huevo? Siempre sale igual, ¿y qué se hace después de la limpia con huevo?
Bueno, siempre sale igual, pero no dice cómo sale. Si la parte de la clara se pone blanca, cómo está la yema, en qué parte del vaso está, si hay bombitas, si hay, o sea, las características. Pero, ¿qué se hace con eso? Pues lo recomendable es que vaya en agua corriente. Entonces, agua corriente, ¿dónde la tenemos? La tenemos todos en casa. Se echa en el excusado, se le jala para que entonces funcione y se vaya ya en el drenaje. Pero ya no tiene nada que ver ni les va a pasar nada porque eso suceda, sino lo que tenía que agarrar el huevo ya lo agarró. Y por ahí se va. O enterrarlo, pero pues es complicado.
Ok, dice por aquí, maestro, ¿cuál es la manera correcta de tratar y o sobrellevar a un enemigo o contrincario? Dice aquí, tanto en el trabajo como en la vida real.
Pues no enganchándose en emociones con o contra esa persona, porque al hacer eso genera un vínculo. Entonces lo que hay que hacer es precisamente romper ese vínculo de desequilibrio que existe entre ambos, como a través de algo contrario. Si a mí me ponen algo negativo, voy a poner el mismo monto de una manera positiva para poder neutralizarlo. Y eso sería un trabajo que se tiene que hacer y da muy buenos resultados.
Ok, le preguntan aquí, maestro, ¿Dios fue un extraterrestre? Hay una parte de la Biblia donde dice que un ser de luz bajando del cielo.
Pues igual que todos los ángeles, igual que nosotros mismos, igual que toda la humanidad, hemos venido, no todos somos oriundos de aquí, o no somos terrenales. Muchos venimos de otros lados que a través de los siglos, a través del tiempo, pues hemos ido aquí formando lo que actualmente conocemos como humanidad, pero pues es relativo. Por ejemplo, podríamos ver los ángeles, el mismo Maestro Jesús, o Buda, o Zoroastro, o Krishna, o cualquiera de ellos, pudieran haber sido grandes maestros que vinieron a enseñarnos, y nosotros poderlos representar a través de las imágenes que tenemos, y no necesariamente sean humanos, sino generalmente son grandes maestros que vienen de planetas más adelantados.
Ok, le preguntan aquí, ¿una Biblia puede ser utilizada para algún ritual o puede ser ritualizada, ya sea como ritualiza o embruja a un billete o alguna comida?
Bueno, ritualizar, compararlo con un billete o una comida, pues no veo mucha relación. Pero sí, la Biblia es un libro sagrado, porque ahí vienen conceptos, vienen condiciones, viene una historia y vienen cosas. Es como una guía. Entonces las personas que ven una Biblia como algo así, pues no están tomando la seriedad de lo que representan. No porque crean o porque no crean, no. Hay diferentes libros que tienen características similares y se han utilizado para exacerbar el conocimiento, la nobleza de alma o el equilibrio espiritual para muchas personas, al igual que la Biblia.
No, y en ese caso pues se le estaría dando pues un valor de algún objeto.
O exactamente.
Sea, no tanto como lo que significa y representa la Biblia, que es la forma en que Dios nos habla. Más bien ahí ya sería como un objeto, ¿no? Si la ritualizan, pues no entiendo.
Exactamente, yo tampoco. Pero sin embargo, sí se utiliza para hacer rituales, porque es rituales de luz, porque es la representación del Padre o de los seres de luz en ese altar.
Dice por aquí, mi pregunta es sobre el cujo o perro del mal, el que es negro y con ojos de fuego, ya que tuve un encuentro con él, no me atacó, solo me vio y se fue. ¿Tengo que hacerme alguna limpia o algo?
Bueno, eso depende de cómo se sienta después de haber tenido esa experiencia de encuentro. Si se siente mal o no puede dormir o se le generó determinado trauma emocional, pues sí sería conveniente que busque ayuda.
Ok, le preguntan aquí, ¿por qué será que cuando llego a percibir olores fétidos sin haber motivo, pasan cosas malas?
Bueno, porque los olores fétidos son, vamos a decir, el indicador de la presencia de seres de bajo astral. Todo lo que es de luz tiene aromas de alta vibración, todo lo que es de oscuridad tiene aromas de baja vibración, que generalmente son olores putrefactos, rancios o desagradables, y los de luz, perfumes, luz, armonías, en fin.
Ok, ¿a qué se debe que cuando son fechas importantes, por ejemplo el Día de las Madres, y acudes al cementerio, la vibra dentro del lugar es diferente, se siente cargada aun cuando hay pocos visitantes?
Bueno, depende de la sensibilidad de cada persona, depende del cementerio, pero obviamente un cementerio siempre tendrá una carga, es muy particular. Entonces, una cosa es la carga que pueda tener por su propia naturaleza y otra la carga que se le está proyectando por el temor que se tiene. Vamos a recordar que cuando se le tiene temor a algo, lo estamos proyectando, lo estamos generando, lo estamos creando.
Ok. Dice por aquí, soñé con un bebé, este se hacía del baño y me llenó todas las manos. Me desperté con asco y sobresaltada. Todo el día me sentí fuera de mi cuerpo, como si no fuera yo. ¿Qué me pasó? Aclaro que todo el día estuve con poca energía, pero era una sensación extraña. Ya el resto de la tarde, luego de reposar, se me pasó esa sensación.
Bueno, evidentemente tuvo una experiencia espiritual desagradable. Seguramente seres de oscuridad en su entorno que te ponen cosas que puedan causar en ti pues algún tipo de desequilibrio emocional para poder entonces sentir ese miedo que te hace vulnerable y que además permite que estos seres a través del miedo hay explosiones energéticas en las personas, y eso es lo que comen, con lo que se alimentan los seres de oscuridad. Entonces eso que nosotros vemos que se espanta a la gente, pues eso es lo que ellos buscan para poder alimentarse de la energía vital de las personas. De hecho, ellos mismos llevan, los mismos demonios llevan en ocasiones, esto no es siempre, pero sí en muchas ocasiones, llevan difuntos a una casa para que espanten a la gente se espante, entonces liberen y tengan esa explosión energética y se alimenten.
Eso es, le preguntan aquí, maestro, si alguien fue ayudado a salir de un pacto con un ser del bajo astral y después vuelve a hacer otro pacto con otro ser del bajo astral, ¿qué pasa con el primer pacto? ¿Se vuelve a activar?
Pues sí, de hecho, si volvió a hacer otro de las mismas condiciones o hacia la misma dirección de baja vibración o de oscuridad, pues no se liberaron nunca del primero.
Ajá. Ok, eso significaría
que sea la suma de los dos ahora presentándose en su entorno.
Bueno, dice por aquí, maestro, esas pulseritas de hilo rojo que se ponen para la buena suerte o las malas vibras, ¿tienen la misma función si la usan en la mano o en el pie? He visto personas que la usan en el pie como para esconderlas.
Bueno, de entrada sí, porque no hay críticas, pero de entrada el rojo es protección. Cuando los niñitos, bebitos, los van a llevar a algún lugar que hay mucha gente y generalmente les ponen chalequitos rojos para proteger precisamente todo su sistema. Y las pulseritas de protección pues tienen un instrumento rojo que tiene las mismas condiciones de protección. Entonces, trabajan esas protecciones de la misma manera del tamaño que sea la fe de la persona y el conocimiento de protección que tenga. Y todo eso viene a través de un estado mental de protección que se genera para que esto pueda ser efectivo.
Ok. Dice, ¿cree que la inteligencia artificial será usada para el bien o para el mal? ¿Cuál es su opinión?
Depende, hermanos, de quién caiga. Vamos a recordar que siempre son tentaciones y esas tentaciones pueden llegar a presentarse de muy diversas maneras dependiendo de quién las tenga. Una pistola puede servir para defenderse, puede servir para cazar y comer, puede servir para sentirse más seguro, pero también puede servir para agredir, para matar, para robar, para asaltar, en fin. O sea, dependiendo de la persona, eso ya no es el arma, es la persona misma.
Ok. Dice por aquí, maestro, ¿qué es un alma vieja?
Bueno, un alma vieja es alguien que ya tiene aquí muchas encarnaciones, y por lo que normalmente se sabe, cuando un alma tiene esas posibilidades de hacerse vieja, es que las personas o el alma que representa a esas personas no ha evolucionado, sigue todavía pues pululando en las bajas vibraciones.
Ok, dice por aquí, maestro, ¿la dicotomía del bien y del mal es un constructo social?
No, es una fórmula matemática, energética, y es la base y fundamento de la creación. Para que pueda haber energía necesitamos dos polos. En un momento dado, el positivo o el negativo, hay una fuerza neutra para evitar que hagan cortocircuito y entonces generan un flujo energético que es la base de toda creación.
Muy bien, dice por aquí, ¿es malo leer el diccionario donde vienen los nombres de todos los demonios del infierno?
Yo me preguntaría, ¿para qué tendría que leerlo? Vamos a recordar que cuando nosotros decimos una palabra, pues esto lo que va a hacer es atraer hacia nosotros la intención de la palabra que nosotros estamos pronunciando. Entonces, ¿qué caso tendría?
Ok, tenemos por aquí última pregunta de la noche. Maestro, cuando yo tengo pesadillas, ¿hay forma de evitar que me ataquen estos seres que yo sueño?
Sí, por supuesto que sí. Aquí tendríamos que ver tiene esas pesadillas porque tiene contaminación, porque la contaminación está constituida de seres de bajo astral y son los que se van a manifestar a través de sus sueños que está teniendo, en este caso pesadillas o aún peor. Entonces, lo que tendría que hacer es una asepsia mental, y una asepsia es como agarrar un libro y leer los nombres de los demonios. Cuando uno habla con un demonio, por ejemplo, cuando hablo de alguna cosa en particular, jamás menciono el nombre del demonio porque sería una invocación, y de lo que se trata precisamente no es de invocarlo, sino de sacarlo del entorno.
Ok, pues maestro Eric Sojama, hemos llegado al final de las preguntas de esta noche. Muchísimas gracias.
Gracias Nacho, gracias Gina, gracias queridos amigos, y antes de partir los quiero invitar a que se suscriban a mi canal. Todo lo que tienen que hacer es entrar en YouTube y poner maestro Eric Sojama.
Claro que sí, maestro, así será. Muchísimas gracias.
Saludos. Buenas noches, Nacho. Buenas noches, Gina. Buenas noches, queridos amigos.
Hasta luego, el maestro Eric Soham. Le agradecemos bastante. Y pues todavía nos queda un poquito de programa para continuar con ustedes.
Y bueno, hablando de esta mujer, de esta aparición, no solo en Zacatecas, puede ser en cualquier casa abandonada que los dueños ya no se supo de ellos. Quizá puede ser también una muerte trágica. Y a partir de eso, los vecinos empiezan a vivir situaciones extrañas. En este caso, un hombre que vivió cerca de este domicilio relató cómo en su juventud vio a esta mujer en el umbral de la puerta. La figura parecía estar esperando a alguien, pero no se movía. Al mirarla fijamente, este hombre asegura haber sentido una presión en su pecho, como si estuviera siendo observado por algo más que un simple espíritu. Lo más intrigante es sobre la pregunta, ¿es una entidad que vela por su hogar? Puede ser, pero ¿cuál será la finalidad o qué es lo que la detiene?
Esa es la pregunta de la noche, Gina, y vamos a invitar a nuestros amigos a que nos ayuden a responderla. Denos su punto de vista, su comentario, y tenemos más audios.
No sé si recuerden, amigos, yo les platiqué acerca de relatos de brujas aquí en mi pueblo. Yo soy Lizzy. Pues, ¿qué creen? Que actualmente se siguen manifestando, y precisamente yo no quiero ligar una cosa con otra, porque todo pasa porque Dios así lo quiere y es la voluntad del Señor. Sin embargo, ¿qué creen, amigos? Que yo tengo un pequeñito sobrino que tiene recién un año, un mes. Entonces él pues duerme con sus papás en medio de ellos dos, y gracias a Dios nunca ha tenido ningún tipo de pues de un ataque así de brujas. Entonces pues yo, bromeando con mi hermano, pues le estaba diciendo: ay, tú nada más vienes a darme quejas de mi bebé, que si durmió mal, que si no sé qué. Y yo le obsequié con mi esposo, le obsequiamos un corralito. Entonces le digo: pues si tanto te molesta en la noche, pásalo a su corral y el niño va a descansar y ustedes también. Y dice: ay, no, sí, yo ya le dije a su esposa que sí, ya lo vamos a acostar porque no podemos descansar. Llega el otro día y me trae al bebé para que esté con nosotros mientras ellos hacen algunas actividades. Y le dije: ¿qué pasó? ¿Cómo durmieron? Y dice: ay, no, dice, no, no lo pasamos al corral porque la mamá del niño, omito nombres, fue la mamá del niño a comprar un pescadito porque se nos antojó en la noche. La chica que estaba vendiéndolos, vecina de nosotros, de la vuelta, que es a su vez vecina de mi suegra, donde yo les platiqué el relato de que le llamaban por su nombre a mi niño. Estaban platicando acerca del bebé y mi esposa le dijo, ay sí, yo creo que ya lo vamos a pasar a su corralito porque ya no podemos dormir en la noche muy bien, nos patea. Y esta chica le dijo, ay, no lo pasen todavía. Yo preparando mi venta, sus pescaditos y todo, dice, a la madrugada anterior de ese día, dice, no lo pasen todavía, porque yo me desvelé preparando toda mi venta y como a las 4 de la mañana, pues ya casi terminando de preparar, me iba a lavar las manos y mi lavabo está junto a la ventana. Tiene unos ventanales ellas y en la casa, en Capulín, que está junto a la casa de la suegra de Lizzie, vi a la bruja. Dice, no lo pasen porque ahí anda nada más rondando. Yo no lo quiero relacionar, pero esa misma noche dice mi hermano que el niño estuvo muy, muy, muy chillón. En ese mismo día se puede decir, la pequeñita que falleció, pues también estuvo pues agonizando porque ella ya tenía unos dolores terribles del cáncer. Yo no lo relaciono, pero bueno, pues sí se me hace algo muy extraño. ¿Cómo ven, amigos? Yo cuando le pregunto a mi cuñada qué le había dicho a esta otra chica, dice que igual como cuando mi hijo estaba parada en el Capulín, que ella primero veía un guajolote muy grande, así como que se pavoneaba, y después dejó de moverse y simplemente brincó algo y se echó a correr. Pues sí, amigos, estamos en el siglo XXI, habiendo tanta tecnología y tantas cosas, pues precisamente el sábado vieron a la bruja rondando todavía por ahí. ¿Cómo ven?
Vaya, mi querida amiga, pues sí, es cierto, hay lugares donde todavía hay manifestaciones de estos seres raros, porque no sabemos bien a bien qué son. Sí se dice que son brujas y que nosotros los identificamos como si fuesen personas, pero con este tipo de cualidades o características, ahí sí que está fuera como de todo lo normal o todo lo ordinario. Es algo literalmente sobrenatural.
Exacto, sin explicación lógica. Muchos relatos y también, buenas noches a ustedes. Aquí nos están proponiendo algún tema para tocar en la noche. Bueno, aquí también lo vamos a anotar. Como cada noche agradecemos tu participación, los relatos y todo lo que se quedó pendiente. ¿Qué te parece que mañana tenemos nuevamente una cita para seguir con esta emisión de Lo Sobrenatural? Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos buenas historias. Que la pasen muy bien. Descansen. Y como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Rosas. ¿Quieres transformar tu energía? ¿Quieres cambiar el entorno y a tu equipo de trabajo también?
¿Quieres saber cómo lo han hecho grandes personalidades?
Pues sigue el podcast Energizers en @somosenergizers. Y también en el canal de YouTube de Grupo Fórmula. Allá nos vemos. Okay.